llega el momento del misterio, del miedo y del terror. Con el único hombre que salta las hogueras de San Juan sin saltar. David Zurdo, ¿cómo estás?
Pues estoy muy bien, y eso que dices de la hoguera de San Juan me parece muy bien, porque lo que hay que hacer es esperar a que la hoguera salte por encima de uno.
Efectivamente, eso sería bastante más original, oye, no cabe duda. Tú no te animas, ¿no?, a saltar, ¿o sí?
No, la verdad es que nunca lo he hecho, y he estado hoy de San Pedro Manrique, por ejemplo, que con el ritual famoso del paso del fuego, pisando con los pies desnudos encima de unas balsas, pero la verdad es que es algo que parece que tiene, bueno, explicación científica, pero cuando uno está allí, pues no, y desde luego saltar por una hoguera y si uno se cae, ¿qué?, ¿no? O sea que mejor creo que evitar el fuego, que es peligroso y que nos quema mucho.
¿Y lo de quemar las malas cuestiones, te lo crees o es superstición?
Bueno, yo creo que lo que ocurre con esto es que, según cada persona, lo que está haciendo es un ritual un poco interno de renovación, de mirar al futuro, y creo que eso puede estar bien en el sentido de tomar esa decisión, ¿no? Quizá en un momento de la vida, a veces también es después de verano, otras veces a principios de año. Creo que eso está bien, aunque no creo en los rituales mágicos como tales, claro.
Bueno, yo no sé si nos ibas a hablar de San Juan o de qué nos ibas a hablar en esta semana.
Pues no, nos voy a hablar de algo que está cerca uno de los aniversarios, que es esa famosa y manida conquista de la Luna, pero desde la óptica de la Unión Soviética, de los rusos, de Sergei Korolev, que fue, bueno, pues el Von Braun de los rusos en esa conquista por la Luna, que estuvieron a punto de conseguir y que dentro de poquito, bueno, pues será el aniversario.
Sí, y además fíjate que nosotros hemos contado esta mañana que la sonda lunar, la Reconnaissance Orbiter, está comprobado que hay un cráter con agua helada en la Luna. O sea que fíjate.
Claro, la Luna está otra vez de moda porque, bueno, de hecho, por ejemplo, los rusos han anunciado que la enviará una misión conjunta con la NASA, con la Agencia Espacial Norteamericana, y con la ESA, la europea, antes de 2020. Intentan establecer una base lunar, y el que haya agua pues implica y es necesario completamente para que se pueda establecer esa base con personas de un modo permanente allí.
Yo creo que tú eres mucho siempre de pensar que al final acabaremos algunos viviendo en la Luna o en Marte, ¿eh?
Bueno, la Luna hay un gran problema, que es el de la gravedad, es decir, vivir de un modo permanente en la Luna sería muy complicado porque tiene un sexto de la gravedad terrestre, y eso para nuestra configuración, claro, nosotros somos seres que hemos nacido de la evolución de la vida en la Tierra, entonces sería muy complicado. En Marte no sería tan complicado porque la gravedad es más o menos la mitad, pero en la Luna es prácticamente imposible, solo podríamos estar temporadas, pero quizá, oye, tener una parcelita en la Luna no estaría mal.
Hombre, tú siempre nos has contado cosas relacionadas con ese paso del hombre, ¿no?, que estuvo en la Luna, esa conquista, que siempre ha tenido su parte sombría, y tantos años después, David, la verdad es que esas dudas siguen estando ahí.
Siguen estando ahí. Lo que ocurre es que es lo esencial, precisamente en la relación con la Unión Soviética, de esa carrera espacial, esa guerra fría también en el espacio, en la negrura del espacio. Pero los rusos jamás negaron que los americanos llegasen a la Luna, y esto creo que es esencial, porque ante la más mínima duda de que los americanos conquistaron el satélite, los rusos hubiesen puesto grito en el cielo, cosa que no hicieron. Creo que ese es el principal motivo. Pero es que los propios rusos tuvieron un programa, bueno, lo que pasa es que diversificaron su dinero, que era menos que el de Estados Unidos, equivocaron el diseño del cohete, un cohete gigantesco, se llamaba N1, tan grande como Saturno 5, incluso más potente, pero diseñado mal, y bueno, el 3 de julio de 1969, es decir, pocos días antes de ese 16 de julio en el que la misión Apolo 11 partió desde Estados Unidos hacia la Luna, bueno, pues los rusos intentaron en secreto lanzar desde Baikonur, desde el cosmódromo de Baikonur, la base que ellos han utilizado y siguen utilizando por acuerdos con este otro país en el que está, bueno, pues que es Kazajistán. Lo que intentaron hacer es conquistar la Luna antes que los americanos, pero su cohete explotó, destrozó la mitad de las instalaciones y ya retrasó lo suficiente la conquista de la Luna soviética como para abandonarlo.
Ajá. Bueno, la verdad es que también es cierto eso, que ha habido muchos reveses, ¿no?, en esa carrera lunar, podríamos decir, pero ha habido muchos intentos, pero también muchos fracasos.
Bueno, los reveses han sido de ambas potencias. Las dos tuvieron muchos muertos. La verdad es que el mito, por un lado, dice que los soviéticos tuvieron más astronautas muertos que los americanos, aunque las cifras oficiales son prácticamente similares. Sí que es posible que algunos de los cosmonautas, que también eran pilotos de pruebas en muchos casos, como pasó, por ejemplo, con Gagarin, pues quizás sus muertes no tuvieron que ver con lo que se contó en la prensa. Claro, la prensa soviética, un país completamente dictatorial, con una prensa controlada que no era libre, y posiblemente murieron bastantes más astronautas o cosmonautas, en este caso soviéticos. Pero en todo caso, la carrera espacial se ha cobrado, pues, vamos a decir, relativamente pocas vidas, teniendo en cuenta la complejidad de las misiones que se han llevado adelante. Los rusos, por ejemplo, hay que recordar que llegaron a la Luna antes que los americanos, con sondas, con aparatos robotizados que tomaron imágenes de, sobre todo, por ejemplo, de la cara oculta de la Luna, y que al final no pudieron poner ese hombre en la Luna porque ellos mismos, a pesar de que, yo digo, parece que tuvieron menos, se cuidaron menos de proteger a sus cosmonautas, no quisieron arriesgar la vida de sus hombres en misiones a la Luna, que, por ejemplo, en el caso de la que se intentó enviar en ese 3 de julio del 69, era una sonda con tres motores, por ejemplo, a diferencia de la americana, que solo tenía uno, o sea, teóricamente más segura, y con solamente dos cosmonautas dentro. Uno se quedaría orbitando la Luna, que sería el equivalente al pobre Collins, que se quedó también con los americanos orbitando sin poder pisar la Luna, y en vez de dos astronautas, Strong y Aldrin, ellos solamente iban a enviar a uno que bajaría, haría más o menos lo mismo que estos americanos, y luego volvería a la Tierra.
Hombre, lo que está claro es que al cumplirse el aniversario, pues van a volver a salir los mismos fantasmas, ¿no? Las mismas historias, las mismas dudas, eso está claro. Pero yo creo que es una fecha bonita para recordar y curiosa, ¿no? Porque es algo importante de la historia de la humanidad, eso no cabe duda, sea verdad o sea mentira, pero es algo que es una fecha muy señalada, ¿no?
Sí, ya digo que, bueno, eso por supuesto estoy de acuerdo. Quizá después del descubrimiento de América es la siguiente gran fecha de la humanidad en cuanto a exploración y descubrimiento. Pero lo que hay que decir, ya digo, es que la posibilidad de que la llegada a la Luna sea falsa está ahí, eso no hay que negarlo. Pero si nos ponemos un poco en la posición del año 69, plena Guerra Fría, oposición entre los bloques comunista y liberal, vamos a decir, de democracia liberal de Estados Unidos, si hubiera habido la más mínima duda de que Armstrong y Aldrin no pisaron la Luna, los primeros en haberlo declarado ante el mundo hubieran sido los rusos, cosa que ya digo que no hicieron, con lo cual hay que confiar en que los más interesados en aquel momento en negarlo no lo hicieron. Lo que pasa es que quizá tenían que haberlo negado, ¿no? Porque al final estas cosas calan en la opinión pública, aunque no se puedan demostrar.
Claro, la verdad es que sí. Oye, y antes de terminar, aprovechamos. Tú tienes un libro que habla de estas cosas, así que, oye, aprovechamos, ¿no? Y lo vendemos un poco.
Sí, habla de la conquista de la Luna, la que se produjo, la de la misión Apolo 11, pero con ese famoso corte de comunicaciones que hizo que a todos los periodistas que estaban en las salas de control, pues, del mundo, antes de la redifusión a la televisión pública, se les expulsara, se les pidiera que salieran de estos lugares para tener una comunicación secreta con la Luna, que luego se explicó como simplemente pues para proteger la intimidad de Armstrong, que había tenido, vamos a decirlo con palabras claras, un apretón, ¿no?, en aquel momento, y tuvo que hacerlo dentro del propio traje espacial. Pero las dudas ahí sí que quedan claras, y esto sí es histórico, es decir, ese corte de comunicaciones se produjo, la gente que estaba en sus casas, toda la humanidad viendo la conquista de la Luna, pues no pudo ver esos minutos en los que la comunicación estuvo cortada. La novela se titula 97 segundos, porque son los segundos esenciales de ese corte, es ficción, pero está basada, ya digo, en esos hechos reales.
Bueno, pues oye, ya lo saben, esa novela interesante, 97 segundos, de David Zurdo, quien les habla, y que, oye, David, la semana que viene hablamos de más temas de enigmas, misterios y de historia. Gracias.
Muy bien, gracias, Nacho.
Hasta luego.